A 41 minutos. Esta mañana también en Colombia nos despertamos con en el corazón, en la mente, en los ojos, incrustados el atentado que sufrió el SMAD este fin de semana en Cali. A partir de ese momento, las autoridades en la ciudad han aumentado la seguridad en la ciudad. Son 15 uniformados heridos, los estaban esperando en Puerto Rellena, les activaron una carga explosiva y querían matarlos, esa es la realidad. Eso ocurre en Cali, las autoridades han señalado inmediatamente que hay estructuras del ELN apoyando esto, y el ministro de Defensa Diego Molano ha ido incluso más profundo y ha asegurado que esta es la demostración, la prueba reina, lo llamó de esta manera, que demuestra que el ELN ha estado detrás de la primera línea y también incentivando las protestas violentas o la violencia en las protestas en diferentes lugares del país. Está con nosotros a esta hora el secretario de Seguridad de Cali, el señor Carlos Soler. Secretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo especial a usted, a toda su gran audiencia. Gracias por posibilitarnos la comunicación con la población colombiana.
Secretario, ¿cómo amanece Cali hoy en términos de seguridad después de lo ocurrido el fin de semana?
Bueno, Luis Carlos, nosotros teníamos un puesto de mando desde el día viernes a las 5 de la tarde, el puesto de mando que está reglamentado en la directiva ministerial del Ministerio del Interior activado. Y hemos mantenido pues fortalecido toda la seguridad de Cali a través de trabajo articulado con alcaldía, gobernación y presidencia de la República, Ministerio de Defensa, en especial la cúpula militar y policial en un consejo extraordinario de seguridad. Se analizaron desde el primer momento, allá estuvimos rechazando tajantemente este acto de terrorismo, y hay que decirlo como tú lo estabas diciendo, sin andamiaje, sin anestesia, iban a asesinarlo. Planearon telemando para asesinarlos, como utilizan en Arauca, en el norte de Santander. Yo estaba ahí con nuestros policías, porque la verdad, viendo cómo quedó el camión y viendo cómo la onda explosiva pulverizó los escudos, ahí pudo haber cualquier cantidad de muertos. Desafortunadamente se activó el sistema de ambulancias, nos movimos muy rápido, a los 5 minutos ambulancia en el punto, los más graves evacuados a la clínica Valle de Irique, que era lo más cercano, los menos contusos a 2 o 3 clínicas más, incluida policlínica. A las 3 de la mañana ya teníamos información clara, 2 policías en cuidados intensivos, 1 en cuidados intermedios, 10 simplemente en urgencias con suturas, y pues empezó un trabajo de investigación. Esa misma noche se empezaron a hacer allanamientos, 4 de una vez llegó toda la capacidad del director de la policía, el POL, DIGIN, trabajó con la fiscalía, el director de fiscalía hizo presencia en el punto a las 11 de la noche, 2 fiscales especializados a la 1 de la mañana, y se empezó a hacer un trabajo de recopilar muchos expedientes que estaban en manos de muchos fiscales en solo 2 fiscales. Y empezó el trabajo de allanamientos. Hoy llevamos 14 allanamientos con nuestra fuerza pública. Se subió la recompensa de 70 millones, una solicitud que me hizo el señor general Vargas, hablar con el alcalde del tema, de una vez 10 millones de pesos encima de la mesa para recompensas, 200 millones de la gobernación y 1.000 millones de pesos del Ministerio de Defensa contra el Comando Central del ELN, en especial la estructura del Frente Urbano que hace presencia en los 2 Santanderes, en Barranquilla, Bogotá y Valle del Cauca. Y ahí es donde se empuja, y mucha gente ha llamado, se ha recolectado mucha información, que primero se depura, hay unas cápsulas especiales externas trabajando y recibiendo la información, y de ahí se ha posibilitado esclarecer muchas cosas. El ELN se atribuye de manera clara y contundente la autoría. Y ahí es donde se empiezan los trabajos. 3 cosas a decir: el ESMAD pertenece y seguirá perteneciendo y estando en el sector allá de Puerto Rellena, porque se requiere. Se fortalecen los controles con más de 600 hombres de grupos antiterroristas y de fuerzas especiales urbanas, pero antiexplosivos también de las fuerzas militares. Se fortalece con 800 hombres de la Policía Nacional, el dispositivo de Santiago de Cali. Y ahí vamos en esa apuesta de institucionalidad, porque lo que es terrorismo no tiene ningún tipo de color político ni nada. El terrorismo ataca a la sociedad y como tal la sociedad reacciona como un todo para defendernos del tema de terrorismo. Ahí sino como los derechos humanos, es de todos y de toditos, sin importar credo, raza, religión, afiliación política, nada que eso. Todo el mundo rechazando el terrorismo.
Señor secretario, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Después de estas actividades, yo le quisiera pedir que nos diga cuál es la presencia del ELN en Cali. ¿Qué tan metido está en Cali el ELN? ¿En los barrios, en las comunidades? ¿Cuál es la verdad sobre la infiltración del ELN entre la ciudadanía caleña y su capacidad de accionar terrorista?
Bueno, Profesor Juan, ¿cómo ha estado usted? Tiempo sin escucharlo. La verdad, usted es un analista grande y un estudioso de todos estos fenómenos de terrorismo. Yo le tengo que decir que el ELN en el suroccidente, desde el kilómetro 18, desde la María, la José María Becerra tenía una fuerte presencia hace 20 años aquí en Cali. Tenía un control sobre más o menos 5 barrios, reclutaba jóvenes y reentrenaba en el Cauca. Luego de estas dos barbaridades que hicieron, la población se trabajó y realmente la José María Becerra se desplazó. Se desplazó hacia el Cauca, se ubica en Arteria, el Mango, el Plateado, allá montó su emporio de narcotráfico, pero hace un año aproximadamente entró en confrontación con el residual de FARC. Este residual de FARC que se fortalece a través de lo que era el sexto frente, esta vez allá Mayimbuy empieza a apretar allá en el Cauca, y les gana la posición, les gana Argelia, el Mango, el Tateado, les gana esa posición, por lo que el ELN queda huérfano de territorio y empieza a tratar de moverse, a llegar nuevamente a Cali. De eso se alertó en el mes de noviembre, y las autoridades tienen unos trabajos muy interesantes en el tema, que usted entenderá, el que no puedo hablar mucho del tema, pero tratan de volver a volver a donde estuvieron. Obviamente hay algunas, como decirlo, algunas personas que filosóficamente hablan de teología de la liberación, o hablan de, filosóficamente hablan de la lucha de clases, pero no le colocan el filtro de decir que eso no puede pasar por terrorismo, ni por lucha armada, ni por combinación de todas las formas de lucha. Entonces a veces ahí hay una especie de doble juego, doble estándar, y esto posibilita algunas medio ayudas, pero le tengo que decir que el reclutamiento forzado a menores por parte del ELN no hemos detectado alertas tempranas, los ojos están puestos ahí. Sí lo hemos visto por parte del residual de FARC, pero ahí vamos. Y los ojos y las alertas de todas las agencias de inteligencia nacionales e internacionales, lo tengo que decir, están colocadas para blindar aquí la población caleña de la cercanía con algunas estructuras que quisieran hacer nuevamente presencia, pero pues obviamente no lo vamos a permitir.
Y residual de FARC en Cali, ¿también tiene explosivistas y la información de inteligencia permite pensar que también buscaría atentados de este estilo?
No, claramente la FARC tiene explosivistas, pero la FARC no ha, aparte de minas antipersona para proteger campamentos o vías de acceso a sus campamentos y sus laboratorios, no utilizan esta técnica. La aceptaron y fueron instruidos por el ELN en su momento hace 15 años. Pero los explosivistas viejos de FARC no están utilizando esa técnica. Aquí en el sector, cerca, o hace 5 meses, unas capturas, 19, entre los cuales habían con armamento en el Bajo Calima, dentro de esos 19 con fusil y pistola habían 5 menores de edad. Eso lo denunciamos en su momento. Y luego, un mes después, hace 4 meses, sobre el sector del agua, 6 capturas de residual de FARC, con armamento, pistola y fusil, 2 menores de edad, reclutados aquí muy cerca en las veredas alrededor de Cali. Entonces, por eso, con la Defensoría del Pueblo, nos activamos y estuvimos haciendo acompañamiento, protegiendo estos menores, pero también alertando alrededor de Cali la intención de querer reclutar jóvenes para este residual de paz.
Secretario, con los buenos días, le saluda William Calderón. Para usted,
¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, secretario. Para usted, ¿hay infiltración del ELN en algunas facciones de la primera línea que mantuvo ocupada justamente ese punto de Puerto Rellena por varios meses?
Mire, yo supe en su momento, yo recibí la secretaría, fui nombrado el 1 de junio y el día 3 estaba recibiendo alguna información de inteligencia de algunas agencias y algunos amigos que me decían que había intención del ELN de financiar. ¿Hubo financiación? Sí. ¿Hubo trabajos de la fiscalía? Sí. La revista Semana colocó la carne del asador con la infiltración tanto del residual de FARC como del ELN en algunos puntos. Y en ese punto de Puerto Rellena hubo alguna infiltración de dinero. Y alguna tratando de hacer un tema de organización de masas. Que ellos hayan venido, pues realmente no tengo la información. Yo tengo que ser muy cuidadoso en el tema por dos cosas. Porque a veces se confunde. Yo he visto una gran confusión en lo que tiene que ver con primera línea. Y yo he escuchado a esos jóvenes de primera línea. Es que los he escuchado en las protestas y veo que hubo gente que estaba insatisfecha, pero no era terrorista. O sea, el 90% ni quemó, ni dañó, ni bloqueó, nada. Estaban protestando ahí. Y un 10% o 5% que llegaron personas que tenían alguna formación ideológica e intentaron cooptar los grupos y ahí hubo enfrentamientos. Tengo que decirle que en 5 puntos hubo enfrentamientos entre los jóvenes de primera línea con el ELN y con bandas de sicarios que intentaron contarlos. Pero también tengo que decirle que hubo algunos que sí aceptaron recursos y fueron y quemaron, dañaron, vandalizaron. Esos no son primeras líneas nomás, sino primeras líneas terroristas. Y eso es como desde el día uno. Si usted revisa, esos van a terminar respondiendo ante los jueces. Siempre, si hayan terminado respondiendo ante los jueces. Yo tengo que cuidar mucho el tema como funcionario público de generar un odio hacia quienes protestaron, pero no quemaron, no dañaron, no intentaron quemar policías, no dañaron CAI, no dañaron las cámaras, porque esos pues simplemente protestaron y eso es un claro. Derecho fundamental.
Pero de todas maneras...
Pero en el otro lado, permíteme terminar el argumento, sí. Pero en el otro lado, sí, sí. Contra quienes quemaron, dañaron, todo el peso de la ley son terroristas. Que hayan infiltrado, me toca tener cuidado porque yo tengo que atenerme, yo no puedo ser irresponsable a lo que digan los jueces. Uh-huh. Y como hay investigaciones, y en este momento hay más de 170 capturados, yo tengo que esperar que los jueces lleven a juicio y que haya sentencia para no violar un derecho sagrado. El derecho a la presunción de inocencia.
Claro.
Yo no puedo violar.
Sí, pero de todas maneras, muy grave, justamente con lo que usted menciona, de que aunque el ELN físicamente pudo no haber estado allí en Puerto Reyena, pero sí se supo de financiación de algunos de los grupos que estaban generando las protestas en Cali. ¿Por qué fue tan complaciente el alcalde Jorge Iván Ospina con la primera línea y puntualmente con lo que ocurrió allí en Puerto Reyena? Tanto que la fiscalía tuvo que abrir la investigación o por lo menos llamar al alcalde a que respondiera por el manejo que le dio a esos meses de crisis que vivió su ciudad bloqueada en distintos puntos, pero que él no actuó aparentemente con todas las herramientas que tenía en sus manos para levantar los bloqueos. ¿Por qué fue complaciente el alcalde?
Mire, Luis Carlos, me coloco usted en una situación incómoda.
William Calderón, secretario.
William, ¿cómo estás? Mira, lo que yo tengo que decir es lo siguiente, y se lo dije a la fiscalía, y lo he dicho en todos los escenarios. Cuando usted habla, cuando uno dice, uno ve las cosas a veces fácil desde la barrera, y lo tengo que decir con respeto. Yo estaba trabajando en Paz desde enero, estaba haciendo unas asesorías aquí en la política de derechos humanos, otro tema diferente en la Secretaría de Paz, que ese es el tema mío, derechos fundamentales. Entonces, yo empecé a ir a unas reuniones con el alto gobierno. Me delegaron para ir allá con 3 ministros, 5 viceministros, a unas reuniones en mayo y junio. Yo empecé a darme cuenta y empecé a tener algunos análisis cruzados que compartíamos en reuniones muy cerradas con el director operativo de nuestra Policía Nacional, que estaba ahí, el segundo comandante también. Y ahí llegamos a varias conclusiones. Uno, el bloqueo no se puede ver solo en Cali, hay que verlo en 4 ciudades muy fuertes. Pero en el Valle del Cauca en especial por la cercanía con todo el recurso y todo lo que tiene que ver con narcotráfico y toda la intención de desorden y querer algunos, incluso grupos paramilitares, meterse a la ciudad de Cali a tener controles de áreas y plazas de edificio, entonces mal llamados paramilitares, autodefensas. Pero ese tema fue un tema muy fuerte porque hay que, miremos Cali, miremos el Valle del Cauca, aumentemos el espejo. 790 puntos de bloqueo en el Valle del Cauca certifica la policía Valle, 790. Con aproximadamente 70.000 personas protestando en esos puntos. Entonces no miremos los 26 de Cali permanentes y los 6 intermitentes, miremos Valle del Cauca, donde estaba ubicada nuestra policía, porque la policía de Cali tiene una responsabilidad en 5 municipios más. Entonces estábamos desbordados, pero bastante desbordados, yo vi que estábamos desbordados, y aparte de todo una gran confusión con ese decreto 003, porque el decreto 003 que sale del gobierno nacional en marzo del año pasado dice que ante cualquier punto 5, ante cualquier tipo de protesta, ojo, ante cualquier tipo de protesta se debe primar el diálogo. Pues si lo firma también el ministro de Defensa y Interior, eso es una orden para la fuerza pública. Y entonces que aparecen que los mediadores y que dónde está el grupo de mediación para que declare cesado el diálogo, no dice si el diálogo es 1 hora o 10 años, no lo dice. Entonces, siempre que se pedía la fuerza, utilicemos la fuerza. Yo le puedo garantizar que con carácter reservado hice solicitud de uso de fuerza 10 veces por escrito en el puesto de mando unificado. Pero siempre la pregunta era, ¿y las metieron a declarar el diálogo? ¿O cesado? ¿Defensoría del Pueblo? ¿Personería? ¿No? ¿Que los mediadores de paz? ¿De dónde están? ¿Quién los entrenó? Nadie. Entonces, ahí se generaba un problema muy delicado porque la fuerza tampoco iba a meter en un problema con un decreto presidencial y con un decreto que sale por orden de la Corte Suprema de Justicia. Es que ahí es donde se comienza todo, porque en noviembre del año 2020 la Corte Suprema de Justicia le dice al gobierno que tiene 3-4 meses para reglamentar, y el gobierno reglamenta desde el Ministerio del Interior, y a mí me parece que a eso le faltó decir cuánto diálogo y faltó algo muy claro. En caso, yo lo hubiera colocado así, lo digo con respeto, y he trabajado en por ahí 1000 decretos presidenciales en todo el proceso de paz, en caso de presentarse delitos, no se aplicará y se terminará cesado el diálogo. Eso tocaba colocarlo ahí, pero no se colocó. Y entonces eso generó una confusión en la fuerza pública violenta. Yo estuve ahí sentado, es que a mí nadie me contó. Estaba ahí sentado y entonces decían, bueno, ¿y cómo hacemos? Y entonces uno decía, empujemos. Y dije, pero sí, ¿el diálogo qué? Entonces, no, yo lo declaro de Estado. No, no tiene que ser usted, tiene que ser alguien de derechos humanos. Y ahí comenzaba el problema del uso de la fuerza. Entonces yo le tengo que decir que no es que el alcalde, pero le tengo que decir también, pues, sin andamiaje, es que el diálogo que se hizo aquí se copió por parte del Ministerio del Interior y también se copió por parte en varias cosas en Bogotá. ¿Qué se hizo? Se hizo el diálogo que se hizo aquí. ¿Qué se hizo en Medellín? El diálogo que se hizo aquí. ¿Y qué se solucionó con todo eso? Que ProPacífico generó 7.000 empleos y que el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, 7.000 empleos más para Cali. Entonces yo veo que se copia el modelo, pero nadie lo dice. Pero entonces lo que se quería era, ¿qué se quería? Que la fuerza pública que no teníamos, que 90.000 hombres protestando, mujeres, de los cuales violentamente serían 2.000, ahí ya llevaban 170 de los 2.000, pero ahí quedaron filmados. Es que el trabajo era colocar los drones, identificarlos, filmarlos despacio y hacerlo bien. Pero hoy yo le puedo decir que todavía falta gente por responder. Y tienen que responder por terrorismo. Claro, es que el que atacó un CAI, intentó quemar a un policía, es un terrorista y tiene que ir preso. Pero claro. Esto para que no vuelva a pasar. Pero
sí, secretario.
Que pasó, yo creo que nadie estaba esperando eso. Nadie.
Claro, claro. Tienen que ir presos y responder todos los que por acción u omisión permitieron que todo esto sucediera. Pero secretario, todas estas, ¿dónde está?
Aquí lo determina.
Claro, claro que sí. Mire.
Pública, aquí lo determina.
A todas estas, ¿dónde está el alcalde Ospina? ¿Por qué no fue a la Cali en el momento en que todo esto sucediera? ¿Por qué no fue al Consejo de Seguridad? ¿Por qué prefirió quedarse en Cartagena?
No, pues yo no sé, esto, la verdad, yo con todo respeto, si es como si tú te preguntara sobre alguna actividad que hace Luis Carlos Vélez, pues tendrías que tener mucho respeto porque es tu jefe, ¿cierto? Pero yo le tengo que decir que el alcalde, como todos los, o sea, aún, yo lo decía ayer, pero venga, no tenemos un decreto a la virtualidad, yo creo que sí, yo di un decreto a la virtualidad que está vigente. Yo vi también...
No, pero usted no le pareció, como secretario de Seguridad, ¿no le pareció que era una, digamos, una falta de apoyo también a usted que él no estuviera en este Consejo de Seguridad?
No.
¿Al lado
no,
suyo, al lado de su secretario?
Lo entendió el ministro, lo entendió la cúpula militar. Está, mire, pues pedimos un avión.
¿Qué entendió? ¿Qué entendieron?
Entendieron que todas las personas tienen derecho a un descanso. Yo he visto alcaldes que se han ido 15 días para Europa. Yo vi alcaldes de ciudades principales que se fueron en plena pandemia 10 días para Estados Unidos. Pero si el alcalde llega y se va a una reunión, no tiene cómo venirse. Se había ido en la tarde. Entonces, usted no, un alcalde que no tiene avión, entonces tiene que someterse en un puente festivo. Yo intenté buscar una, a ver si había pasado ya el día siguiente, el domingo a las 11 de la noche, ¿ya para qué? Y trató, y el alcalde estuvo virtual y estuvo apoyando a la política. Y desde ahí, desde el momento uno, estuvo dando instrucciones al gabinete. Ahí estuvimos todos en Puerto Ordena, 5 secretarios, la secretaria de gobierno, todos respondiendo como administración. Es que no, lo que uno pena es, uno, en un Estado social de derecho, las normas están escritas. Yo puedo pensar mil cosas, pero lo que está escrito en función pública es que si no está, debe haber un delegado. Estaban 5 delegados. Y eso es lo que tiene que mirar la Fiscalía y la Procuraduría. Si uno va a decir, no, es que hay un reproche. No, es que el reproche no es jurídico, es moral. Bueno, pues la moral de unos es diferente tal vez a la de otros. Otros es en el querer, otros es querer utilizar de lo que yo hubiera hecho. No es decir, pero pues, o sea, pues yo soy muy respetuoso de las formas y en el tema de la formación que tengo... yo no disparo hacia arriba, yo tengo un tope, yo digo, a mí me preguntan, el alcalde estuvo desde el momento uno, me llamó en instrucciones y tengo los autos, dándome orden 1, orden 2, orden 3, coordine y tal, y me tocó antes frenar a algunos secretarios que se me iban a meter a la zona y le dije, no, quietos ahí, porque puede ser un señuelo, quieticos, esperemos que antiexplosivo limpie el sector. Realmente no hubo vacío, si usted le pregunta a la policía, dice, ¿está apoyada? La respuesta es sí.
Sí. Y lo entendemos, es decir, usted está respetando la línea de mando y no nos va a aceptar acá, así lo siente en el corazón, que faltó acción del alcalde y que estaba en Cartagena y que es inconcebible que el alcalde esté en Cartagena cuando esto está sucediendo de la manera en que está sucediendo. Pero es completamente respetable. Es más, secretario, le voy a decir algo que ha ocurrido mientras usted está en la entrevista con nosotros. Yo he guardado silencio escuchando las pertinentes preguntas del equipo. Y muchos me dicen, este secretario es de lo poquito que sirve en esa administración. El hombre da la cara, está pendiente de una situación desastrosa en términos de seguridad que ha tenido que sobrellevar la ciudad en medio de mucha anuencia de personajes a los cuales usted ha hecho alusión en esta entrevista, o entre los cuales hay personajes que usted ha hecho alusión en esta entrevista, como el arzobispo de Cali? Usted no lo mencionó, pero todos sabemos que está ahí, y que hay gente que ha aupado a la gente de la primera línea para incendiar Cali, y que está demostrado que el ELN está metido y que termina casi matando a 15 policías. Entonces, entendemos perfectamente la situación, pero como colombianos tenemos que hacerle ese tipo de respuestas y ponerle esas banderillas en esta entrevista que están escuchando todos los colombianos. Secretario, muchas gracias por darnos esta entrevista, esta conversación, y ojalá las cosas en Cali mejoren, porque tienen que mejorar para el bien de los caleños y los colombianos. Gracias por darnos unos minutos.
Gracias a usted, Luis Carlos, mil gracias por su entendimiento, pero también quiero decirle que han mejorado. Tenemos noviembre y diciembre como la Cali de menos homicidios en los últimos 29 años, y un trabajo articulado con nuestra policía. Agradezco a la Fiscalía General de la Nación y sus grupos especiales de judicialización con el CTI, pero también llevamos 8 días, siendo en enero el mejor 8 días de enero de los últimos 30 años en temas de homicidios. Eso de bajar frente al año pasado, y frente al año antepasado, frente al año pasado el 49%, iban 48 personas, hoy van 21 muertos. Y frente al año antepasado, un 29%, 10 vidas más salvadas. Creo que es un trabajo que hay que agradecerle a la policía, al trabajo de la fiscalía, al trabajo del apoyo interinstitucional del ejército, pero sobre todo a un trabajo donde la gente entendió que estando contentos, que estando trabajando, que estando reactivados como la principal ciudad en reactivación económica, la gente que está feliz no se asesina. Gracias, Luis Carlos.
Gracias, secretario. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Es hora de más titulares y noticias en el espacio informativo que más crece en Colombia.